Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Que sí. Que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en este 12 de noviembre. Hemos cruzado el ecuador del otoño, que viene más seco de lo habitual. Y en las últimas horas, las lluvias tan necesitadas en Alicante, en Valencia, en Castellón, han caído en tromba provocando inundaciones. Localidades como Pego, en Valencia, en Villarreal, también han recogido más de 60 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. En la propia capital del Turia, las fuertes lluvias inundaban calles, incluso obligaban a desviar 3 vuelos a Barcelona. Y hoy hay que estar atentos, porque los avisos se mantienen tanto en el sur de Cataluña como en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en el interior norte de la provincia de Castellón, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Aunque eso sí, la borrasca irá perdiendo intensidad en la segunda mitad del día. Se esperan también tormentas de carácter más débil en el sistema central y en la Comunidad de Madrid. Vamos ya con lo primero, que pasa por analizar las consecuencias de la eliminación del delito de sedición. PSOE y Unidas Podemos han registrado ya en el Congreso la propuesta para la reforma del Código Penal. El objetivo es claro: reducir de forma sustancial las penas máximas del delito de sedición. Tal y como está redactado ahora, si lo cometen autoridades públicas, como ocurrió con Oriol Junqueras y compañía el 1 de octubre, contempla una condena de hasta 15 años. Con la reforma del gobierno, esa pena máxima se quedará en 5 años. Es decir, la rebaja a un tercio. No es un simple cambio de denominación, es una derogación en toda regla, aunque luego lo maquillen con que el delito se mantiene y pasa a llamarse desórdenes públicos agravados. No. La desaparición del delito, travestido en algo mucho más light, con penas más bajas, era una de las exigencias de los separatistas para que les apoyen los presupuestos, y han cumplido esa exigencia. Sabemos lo que pretenden, conocemos el objetivo. ¿Cuándo entraría en vigor? El gobierno tiene prisa. Y una vez que comience la tramitación, quieren que esté aprobada antes de fin de año, según reconocía el propio portavoz de Podemos, Jaume Asens.
Antes de final de año podría ser posible.
En todo caso, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esto implica que los varones socialistas, como Paje, como Lambán, tendrán escaso margen para digerir un plato que ha sido cocinado al gusto de los separatistas, pero de complicada digestión para el resto. Tal es la prisa que la reforma no la registra el gobierno como un proyecto de ley. No, lo hacen los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso como una proposición de ley y para poder así acelerar los trámites. Con este procedimiento de urgencia evitan tener que solicitar informes relevantes, aunque no fueran vinculantes, como el del Consejo de Estado o el del propio Consejo General del Poder Judicial. No han querido exponerse a que el CGPJ les diga que esto es una tropelía. Más consecuencias. ¿Qué pasa con el expresidente Carles Puigdemont y el resto de prófugos? Algo evidente, que el camino se les despeja bastante. Vamos a ponernos en el caso de que Puigdemont decide volver a España. Sería juzgado, se le aplicaría el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, no el de sedición, con lo que el castigo sería mucho menor. ¿Qué pasa con el delito de malversación? Pues en cuanto a este delito, se ha abierto ahora mismo un interesante debate jurídico. Es decir, si el delito Mollar, que es el de sedición, desaparece, tú por concurso no puedes malversar para cometer un delito esencial. Aún así hay debate en cuanto a esto, a ese asunto. Esto en cuanto a Puigdemont y el resto de forajidos. En cuanto a los indultados, hay que detenerse en la figura de Oriol Junqueras. El indulto le permitió salir de la cárcel pero sigue cumpliendo la pena de inhabilitación para ejercer cargo público hasta el año 2031. Si se le aplica la rebaja que ha lanzado PSOE y Podemos, tendría vía libre para presentarse como candidato a las autonómicas catalanas previstas para febrero de 2025. Esto si es que nos adelantan, cosa que ya se encargará el PSC de que no ocurra, apoyando a Esquerra de forma externa en el gobierno de la Generalitat. Todo esto en cuanto al presente, pero hay que mirar también más allá, hay que mirar al futuro. Los independentistas ya han dicho que lo volverán a hacer. Algo que, viendo los antecedentes, no parece que vayan de farol. Por lo que aquí tendríamos otra consecuencia más. De forma preventiva, esta reforma ya les dice a los separatistas: chicos, contaréis con la disculpa del Código Penal cuando queráis dar un nuevo golpe independentista. Traducido, un desarme del Estado. Todo esto en el apartado del ¿y ahora qué? El capítulo de contradicciones de Sánchez nos llevaría casi toda la mañana. Bueno, no se preocupen que no les vamos a atormentar. Pero para muestra un botón. Lo primero, en el PSOE se están esforzando en repetir algo que no es verdad. Dicen que se cargan el delito de sedición para homologarnos con el resto de democracias europeas. También dicen que es un compromiso del propio Pedro Sánchez para armonizar un artículo decimonónico de hace 200 años. Lo segundo, se lo desmonta la reforma del Código Penal de 1995 con Felipe González en el gobierno. Lo primero, lo de que es un proyecto personal de Sánchez, se lo tumba el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Inician esta reforma porque así lo ha pactado Sánchez con Esquerra para que les apoyen en los presupuestos.
Hem arribat a un acord amb el govern de l'Estat per eliminar el principal delicte pel
qual
van
ser condemnats. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno del Estado. Hablan plural, sin espacio para la duda. No es un proyecto personal como Sánchez trata de vender. No se trata de homologar. Es un acuerdo con Esquerra para recibir su apoyo a los presupuestos. Y alguno dirá: a Pere Aragonés no hay que creerle. A ver si vais a hacer más caso al líder de Esquerra Republicana que al presidente del gobierno. Bueno, pues vamos a escuchar a Pedro Sánchez con una de sus múltiples promesas electorales. Y esto que vais a escuchar no es ni decimonónico ni de hace siquiera 10 años. Es lo que decía en uno de los debates que mantuvo con los candidatos en las vísperas de las elecciones de noviembre de 2019.
Y finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña.
Bueno, parafraseando al propio Sánchez, no solo no ha incorporado un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, no. Es que se ha cargado el de sedición, para que precisamente a los que convoquen esos referéndums ilegales en Cataluña les salga a precio de saldo. Más contradicciones. El argumentario socialista que más van a escuchar en los próximos días es el siguiente: eliminamos el delito de sedición para homologarnos al resto de potencias europeas. Y aquí no es tanto una cuestión de nomenclatura, es decir, del nombre que le dan en otros países a este delito, ¿no? Se trata de analizar de qué forma se castiga a los que cometen un delito similar al que fueron condenados por intentar dar un golpe separatista en Cataluña. Por eso es importante hacer un repaso. En Alemania, por ejemplo, un país al que recurre tantas veces Sánchez, la pena mínima es de 10 años de cárcel para aquellos actos que, con fuerza o amenaza de esta, socaven la existencia de la República Federal o traten de cambiar el orden constitucional. Esto no suena, ¿verdad? Estaría bien recordárselo cuando desde el PSOE repitan que la reforma nos armoniza con el resto de países del entorno. No es verdad. Y si miramos a un país más, en Italia, por ejemplo, es cierto, sí, que los delitos de sedición, nombrados como tal, se castigan con penas de entre 5 y 6 años de cárcel. Es decir, similar a los desórdenes que pretende aplicar el gobierno. Pero los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado italiano son condenados con penas de cárcel no inferiores a 12 años. Así que sería mejor que reconozcan abiertamente por qué lo hacen. Que no sigan haciendo el ridículo con rodeos que sencillamente son falsos. Y en todo este entramado hay una vertiente más. Ya te hemos dicho que el gobierno quiere aprobar la reforma antes incluso de fin de año. O esa es la pretensión de Podemos y del PSOE también. Las elecciones municipales y autonómicas son en mayo y desde el PSOE su portavoz parlamentario, que es Patxi López, dice que asumen el coste electoral que les puede provocar la derogación del delito de sedición.
El gobierno progresista, el Partido Socialista, adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral.
Si Patxi López es capaz de decir esto frente a Page, Lambano o Vara, o el resto de varones socialistas que se la juegan en mayo, igual se arriesga a escuchar de todo menos bonito. Es verdad que los más rotundos, los que han adoptado una postura contraria a esta derogación, han sido los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón.
Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. No comparto el planteamiento.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
Es verdad que en público los mensajes son rotundos, pero si quieren que esa postura contraria tenga efecto, tienen una oportunidad magnífica para que los diputados que han sido elegidos en sus respectivas comunidades voten en contra. Ellos son los secretarios regionales del PSOE en las dos comunidades. Pueden tomar postura. El resto, si no, se convertirá precisamente en un postureo estéril. ¿Desde el PP qué? Bueno, pues Núñez Feijóo anuncia que van a restituir el delito de sedición si llegan al gobierno.
Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno. Porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución.
Pues la supresión del delito de sedición llega en un momento de crisis energética sin precedentes, con el invierno a las puertas y con los precios disparados. Da igual dónde acudamos a mirar, al súper o a la gasolinera. Y la previsión es que vienen más curvas. Ya no solo lo advierte el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, que no es poco, ya no solo lo avisan los gabinetes de estudios económicos de toda clase y condición, ya no solo lo dice la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, también se suma ahora la Comisión Europea. Anticipa una recesión en la eurozona de la que en principio se puede escapar España, pero con un recorte en la previsión de crecimiento considerable. Si miramos al próximo año, aquí es importante analizar la evolución de los pronósticos. Bruselas empezó diciendo que creceríamos en 2023 un 4,4%. En julio puntualizó que nos íbamos a quedar por debajo de esa previsión, es decir, al 2,1. Cuatro meses después vuelve a recortar a la mitad el crecimiento en España y lo deja en el 1%. Del 4,4% ha pasado al 1%, una cuarta parte de lo estimado en un principio. Esto en cuanto al crecimiento. Puede que te preguntes, ¿y la inflación qué? ¿Por dónde va a seguir el crecimiento disparado de los precios? Bueno, la Comisión apunta a que este año España terminará en el 8,5% frente al 8,1% que había señalado en las previsiones de primavera. Y aunque la incertidumbre es máxima, dependiendo de lo que ocurra en Ucrania, la pretensión es que caiga en 2023 al 4,8%. Esto tiene una explicación. Si en 2022, en el año que estamos, hay productos que se han encarecido incluso un 30 y un 40%, el margen de subida es reducido. Y cuando en 2023 comparen con este 2022, lógicamente no es que hayan bajado, no, pero sí que la amortiguación de la subida será relevante. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Gerson.
Ucrania recupera el control sobre la región y la bandera ya ondea en los edificios públicos. Kiev confirma la retirada de 30.000 combatientes rusos, pero piden prudencia por los ataques de horas después. A pesar del repliegue, Moscú asegura que la autoanexionada Gerson sigue siendo rusa.
Bancarrota.
La de la plataforma de criptomonedas FTX en Estados Unidos. Era una de las más importantes del sector y llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares. Su fundador ha dimitido después de admitir la la falta de liquidez. Los usuarios ya están retirando sus fondos.
Donald Trump.
Su equipo confirma que presentará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 el próximo martes, después de que se especulara con que lo iba a retrasar por los resultados de los republicanos en las legislativas, que no han sido los esperados. Los definitivos se conocerán en las próximas semanas.
Y sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión entre médicos de atención primaria y la Consejería de Sanidad de Madrid. Rechazan la última propuesta de la comunidad sobre las urgencias hospitalarias y, por lo tanto, se mantiene la huelga indefinida prevista para el 21 de noviembre.
Bien entretenida esta mañana del fin de semana de COPE, en este sábado, que llega ya al 12 de noviembre. El calendario, como le gusta a Herrera, empieza ya a descontar los días y no va a tardar, ya lo sabes, en comenzar a ponernos villancicos, que no está mal para ir ambientándonos en el espíritu navideño. 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Ucrania se cumplen 262 días de la invasión rusa. Y ahora mismo las autoridades de Kiev hablan de avance histórico. Lo ha hecho el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Hoy es un día histórico. Estamos recuperando Jersón. A partir de ahora nuestros defensores se están acercando, pero las unidades especiales ya están en la ciudad. La gente de Jersón estaba esperando. Nunca se dieron por vencidos con Ucrania.
Los soldados de Kiev aseguran que han recuperado la ciudad de Jersón, que lleva más de 8 meses ocupada por las fuerzas rusas. Jersón, hasta ahora, era la única capital de provincia con la que el Kremlin había podido hacerse. También es una de las zonas que Moscú dijo anexionarse hace menos de 2 meses tras esa farsa de referéndums no convalidados, no reconocidos por la comunidad internacional. Hablamos de un punto estratégico clave por su situación a orillas del Mar Negro y del río de Dnieper, y que ya ha sido recuperada por las tropas ucranianas, o eso es lo que aseguran las autoridades ucranianas. Rusia ya habría completado la retirada de sus tropas. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Alrededor de 30.000 soldados rusos se han retirado de esta ciudad y han cruzado el río Dnieper, en lo que supone una de las mayores derrotas de Rusia en esta guerra. Decenas de ucranianos han salido a las calles de Jersón para celebrar la retirada rusa con banderas de su país y con gritos de gloria a Ucrania. Desde el Ministerio de Defensa en Kiev han advertido de que algunos militares rusos se están quitando los uniformes, poniéndose ropas de civiles e intentando mezclarse con la población local. El portavoz del Kremlin ha negado que esta retirada sea una humillación para el presidente Putin.
Por cierto, que esta retirada de las tropas rusas de Jersón ha ido acompañada de una ofensiva por parte del Kremlin. Decenas de misiles rusos han destruido infraestructuras agrícolas de la ciudad y a apenas 60 kilómetros de la ciudad sembraban el caos. Lo que está escuchando son las labores de rescate entre los escombros de un edificio residencial de Mykolaiv. Hay al menos 8 muertos. Hace apenas 2 días, el jueves, las tropas ucranianas confirmaban que habían recuperado también esa zona. Una guerra que sigue tensionando la economía europea, la economía mundial en general. El gas está más que nunca en el punto de mira ante la llegada del frío. Nos vamos a adentrar en el invierno más caro en décadas. Hasta ahora el otoño nos ha respetado con temperaturas generosamente altas para la época en la que nos encontramos. Pero sí, nos adentramos, o el calendario al menos nos anticipa que nos vamos a ir adentrando en el invierno. Ya el gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de las medidas de ahorro que ya puso en marcha el pasado agosto. Por ejemplo, subir la temperatura del aire acondicionado o bajar la de la calefacción a 19 grados. Según el Ejecutivo, el consumo de gas natural se ha reducido como mínimo un 15%, y dice que el de la electricidad casi un 6%, Susana Moneo.
Nos hemos apretado el cinturón en todos los sentidos. Ante el aumento de precios hemos dejado de gastar tanta energía. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera.
La relación entre la media de nuestra demanda de electricidad de los últimos 5 años y la demanda de energía eléctrica en el periodo 1 de agosto, 31 de octubre, arroja una reducción de 5,7% de la electricidad consumida.
En cuanto al gas, en hogares y pymes la reducción ha sido de un 27%, en la industria de un 37%, pero ha subido el consumo en la generación eléctrica, lo que deja la media en un 15% de caída. Si hablamos de precios, en lo que va de mes, la luz nos ha costado una media de 130 euros el megavatio hora, y en el gas
las reducciones han sido del 53% para los beneficiarios, para los acogidos a la TUR 1, del 48% de los acogidos a la TUR Ahorro Vecinal.
Rivera ha garantizado que no va a faltar el suministro en España.
Este es el escenario ahora mismo en el que hay que analizar, hay que desgranar las previsiones que ha realizado la Comisión Europea. Mete un tijeretazo a sus propios pronósticos para el año que viene. Según el gobierno comunitario, nuestra economía crecerá en 2023 un 1%. La última estimación del Ejecutivo era de un 2,1%. La anterior, del 4%. Y aunque no se prevé una recesión en nuestro país, esto es lo que dice la Comisión Europea, algunos organismos sí que han situado a España al borde de la recesión. Ahí está el pronóstico del Banco de España, de la AIREF o de otros consultores privados. Esto puede ocurrir. La recesión sí, pero la descarta de momento la Comisión Europea. Con este escenario, el supervisor español, el Banco de España, ha puesto ahora en alerta al sector inmobiliario. ¿Por qué, Marta Ruiz?
El Banco de España pide a las entidades que realicen provisiones a tiempo ante un mayor riesgo de recesión, que guarden parte de los beneficios ante un escenario incierto y de elevada inflación. Si los tipos llegan al 3%, hasta un 35% de los hogares vulnerables tendrá que dedicar más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas. Así lo recoge el Banco de España en su informe de otoño, en el que destaca que de momento el traslado del aumento de tipos al crédito está siendo moderado por parte de los bancos, aunque menos en el caso de las hipotecas empujadas por un Euribor a las puertas de superar ya el 3%. El supervisor percibe una caída del crédito al consumo y una desaceleración en la actividad y en los precios del mercado inmobiliario. Sobre el mecanismo de ayuda a los hipotecados que negocia economía con los bancos, insisten desde el Banco de España que debe ser transitorio y dirigido a los más vulnerables para evitar futuros perjuicios a aspirantes al crédito.
Si nadie lo remedia, y parece que no, a partir de la medianoche del domingo al lunes va a comenzar una huelga de los transportistas convocada exclusivamente por la minoritaria Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Es la misma plataforma que estuvo detrás de los paros del pasado mes de marzo y que llegaron a bloquear determinados sectores y que provocaron también que se produjera falta de determinados productos en las estanterías de los supermercados. Hablamos de una plataforma que dice defender a los transportistas autónomos y pequeñas empresas y que denuncia ahora que no se están cumpliendo las leyes ni tampoco los convenios vigentes. Este paro, hay que subrayarlo, no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector que siguen apostando por las negociaciones con el gobierno. Una vía que parece inservible para la plataforma que esta misma semana se reunía con representantes del Ministerio de Transporte. Una pérdida de tiempo, en palabras del líder de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que es Manuel Hernández. Ahora llama a que todos los camioneros se unan ante la reticencia que hay en el sector.
Esto no se va a conseguir teniendo reuniones, pasando el tiempo, que es lo único que estamos haciendo, perder el tiempo. Y mientras los cargadores a su marcha. Yo no he venido aquí a perder el tiempo, ni a vivir del cuento. Y como a mí me traicionaran los transportistas, que Dios os coja confesados, ahí os quedáis.
Estamos en un mes de noviembre en el que se multiplican los conflictos laborales. Mañana hay convocada en Madrid, auspiciada por los sindicatos y por los partidos de izquierda, hay convocada una manifestación en protesta por la situación que hay en la sanidad madrileña, fundamentalmente tras la reordenación de las urgencias extrahospitalarias de atención 24 horas. No hay acuerdo entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos. El nuevo plan que ha propuesto el gobierno autonómico no les convence y siguen adelante no solo con la manifestación de mañana domingo, también con una huelga a partir del próximo 21 de noviembre. Ramón García Pellegrín.
Sigue adelante la huelga indefinida en las urgencias ambulatorias en Madrid. De momento no hay acuerdo y sí petición de dimisión del consejero por parte de AMITS, sindicato convocante de los paros. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Aquí no estamos para dar soluciones, no para plantear dimisiones, y desde luego que nosotros ahí, insisto, vamos a continuar con actitud constructiva para, bueno, fruto de ese análisis, para avanzar y sobre todo para llegar a ese acuerdo que todos esperamos.
El gobierno regional plantea ahora a los representantes de los trabajadores una nueva propuesta. 50 centros de salud tendrían médico, enfermera y celador. En otros 30, el médico estaría, pero a través de una pantalla de ordenador. Sergio Fernández, de Comisiones Obreras.
Ni que decir tiene que desde Comisiones Obreras rechazamos frontalmente que no haya un médico presencial en la atención de urgencias.
En un comunicado conjunto, todos los sindicatos presentes en la mesa, salvo la mayoritaria AMITS, instan al gobierno Ayuso a resetear su polémico plan de urgencias en los centros de salud.
La izquierda y los sindicatos cargan exclusivamente la suerte contra la sanidad en Madrid. Tienen puesta la mirada, evidentemente, en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido, no de ahora, desde hace tiempo, en el enemigo público para la izquierda. Lo cierto es que en todas las comunidades autónomas arrastran un problema crónico de falta de médicos, desde atención primaria hasta los psicólogos. En España hay cerca de 6 millones de personas con problemas de ansiedad y depresión. Y con la saturación del sistema sanitario, nos hemos convertido en el país del mundo en el que se consumen más benzodiazepinas, que son ansiolíticos. El año pasado estas enfermedades mentales costaron más de 1.500 millones de euros a las empresas y a la sanidad pública. ¿Cómo nos cuenta Sefi García?
Hasta un 30% más en 3 años, o lo que es lo mismo, casi 2.000 millones de euros podría costarnos la salud mental de forma directa, según un informe de la consultora IGVIA. Los trastornos leves y moderados, según las guías, deben tratarse con psicoterapia en la atención primaria. Vicente Gasul es médico de cabecera.
Si no tiene psicólogos, cuando ya no se puede practicar esa psicoterapia, se dicen, bueno, y en esos casos se pueden utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Pero una psicoterapia en una consulta de atención primaria es muy difícil, por falta de tiempo, entre otras cosas, y por falta de formación.
Por eso somos otra vez campeones del mundo en consumo de ansiolíticos. 5,5 millones de tratamientos al mes. El 25% de los jóvenes de 15 a 29 años han consumido en el último año. Alcohol, drogas y falta de perspectiva vital están detrás de estos trastornos en los más jóvenes. En la población media, los problemas económicos. El informe FOESA de Cáritas señala que en el 6% de los hogares españoles hay al menos una persona con problemas médicos relacionados con el estado de ánimo. En la población en situación económica severa, el porcentaje se va al 12,4%. Pedro Fuentes es técnico de Cáritas.
El refranero español es muy sabio y una de las cosas que dice es que las penas con pan son menos. Por tanto, podríamos decir que las penas por no tener pan son más.
En valores absolutos hay 6 millones de españoles diagnosticados, pero solo tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18.
Sábado en el que hay que mirar a la Comunidad Valenciana. La tromba de agua caída en las últimas horas ha colapsado la capital, ha inundado calles y ha desviado hasta 3 vuelos a Barcelona. Hoy sigue la alerta amarilla por fuertes lluvias en Castellón, donde 8 personas han tenido que ser rescatadas de sus coches. Atentos a la tromba de agua que han caído en municipios castellonenses como Villarreal, la Plaza Mayor inundada con las sillas de las terrazas de los bares, con las sombrillas también arrastradas y con calles, los aledaños de esta Plaza Mayor de Villarreal, por ejemplo, anegadas completamente por la inmensa tromba de agua. Atentos a las 6:30, sí, porque te voy a contar una de las mejores noticias, de las más esperanzadoras que hemos conocido en las últimas semanas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, porque todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11, celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
19.569. 1, 9, 5, 6, 9. Serie 63. 0, 6, 3.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y sigues en la mañana del fin de semana de COPE de este sábado 12 de noviembre, que viene con previsión de lluvias en la Comunidad Valenciana, tormentas intensas que mantienen la alerta fundamentalmente en la provincia de Castellón, en el interior, que puede desplazarse a Aragón incluso, aunque irá perdiendo fuerza a medida que avance el día. Estar muy interesado, lo sé, en las consecuencias que va a tener la derogación del delito de sedición, que no es un cambio simple de nomenclatura, no. Es una eliminación en toda regla, con una rebaja considerable de las penas. Enseguida te cuento las consecuencias, pero una de las noticias de esta semana viene en clave de esperanza. Es un paso importante en la investigación médica, concretamente en la lucha contra el cáncer de colon, que es el que afecta a un número más importante de personas, por encima incluso del de pulmón y del de mama. Y este cáncer de colon es el segundo más letal del mundo. Científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona han identificado por primera vez las células responsables de la metástasis en este tipo de tumor. Ojo, que no se ha encontrado una cura contra este cáncer. Siempre que hablamos de estas cuestiones insistimos en que hay que hacerlo con cautela, pero en todo caso estamos hablando de un avance muy importante. Estamos hablando de una enfermedad que afecta cada año a más de 40.000 personas en España. Habitualmente el tratamiento consiste en extirpar la zona afectada y en aplicar quimioterapia para evitar recaídas. Sin embargo, como ha contado Adrià Canellas, que es uno de los investigadores, en ocasiones el cáncer resiste.
En muchos pacientes con cáncer de colon y otros tipos de cáncer que se remueven mediante cirugía y esos pacientes después de esa cirugía en teoría están libres de la enfermedad, pero en alguno de ellos un porcentaje importante, hasta un 30-40%, tienen células que no son detectables en ese momento porque son muy pocas y son invisibles a los médicos, y a esto lo llamamos la enfermedad residual.
Es lo que conocemos como metástasis. El cáncer se extiende y la mortalidad sube hasta el 85%. Estas células malignas que se reproducen una vez extirpado el tumor del colon no necesariamente tienen que estar en nuestro intestino. De hecho, lo normal es que se encuentren ocultas en órganos como los pulmones o el hígado. Son células que, según Adrià, eran invisibles, y aquí está la novedad, invisibles hasta ahora.
O sea, ya están diseminadas, lo único que con las técnicas que tenemos hoy en día no somos capaces de ver muy pocas células, pero en cambio en nuestros modelos sí que somos capaces de verlas porque hacemos que sean fluorescentes y eso nos permite aislarlas. Cuando las podemos aislar, conocemos sus vulnerabilidades, entendemos cómo podemos atacarlas.
Antes era el cáncer quien sabía cómo hacernos daño, pero ahora nosotros también podemos saber cuáles son sus puntos débiles. Lo cierto es que leemos muchas noticias con avances médicos, con avances científicos, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo? ¿Cuándo van a convertirse en tratamientos todos estos avances para que puedan utilizarse en pacientes? Ya en 2018, científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona descubrieron la cura del cáncer de colon y su metástasis en ratones. Entonces, Ángel Espósito entrevistó en la linterna de COPE, a Eduard Vallé, que es líder del laboratorio de cáncer colorectal.
TGF-beta es una hormona que producen diferentes tipos de células, En el caso concreto que nos ocupa, es una hormona que la producen los tumores de colon, particularmente aquellos que son más agresivos. Y esa hormona opera sobre las células del sistema inmunitario y las inactiva.
Valle y sus compañeros habían conseguido crear una réplica del cáncer humano, implantarlo en roedores y curarlos gracias a un medicamento. Eso hace 4 años. Era una muy buena noticia, pero no había hecho más que empezar. En respuesta a la pregunta que nos hacíamos antes, esto fue lo que contestó Eduard Vallée en 2018 cuando se le formuló la misma cuestión al descubrir la cura en ratones. ¿Cuándo?
Los primeros tratamientos todavía experimentales en fases iniciales, fases clínicas iniciales, se van a llevar a cabo en los próximos meses, digamos años, y tendremos resultados en pacientes probablemente en los próximos 3, 4 o 5 años.
Alucinante. Un poco más. Y averigua la fecha y la hora exacta. Hoy, precisamente 4 años después de aquella entrevista en COPE, te estamos contando que se ha descubierto esa célula responsable de la metástasis en los humanos que padecen cáncer de colon. El tratamiento ya funciona con animales y ahora toca comprobar su eficacia en humanos, detectando a tiempo a los pacientes con más riesgo de sufrir metástasis. La noticia esperanzadora de la semana, del mes, ya veremos si no de mucho más. Y ahora, más noticias con Sandra Senjo. PSOE y Podemos pretenden que el delito de sedición quede eliminado antes de finales de año.
Para ello ya han presentado la proposición de ley en el Congreso, que es la vía más rápida. Será sustituido por el delito de desórdenes públicos agravados. Las penas de prisión pasarán de ser de entre 10 y 15 años a de 3 a 5. Se reducen también los plazos de inhabilitación, lo que permitiría a Oriol Junqueras ser candidato a las próximas elecciones de Cataluña. Y la rebaja de las condenas para los huidos de la justicia, como Puigdemont. Feijóo se compromete por su parte a revertir esta nueva norma si llega a Moncloa.
Y el ejército ruso ha continuado bombardeando la ciudad de Jersón horas después de la retirada de sus tropas.
Alrededor de 30.000 soldados del Kremlin que han abandonado la ciudad, la única capital de provincia que lograron conquistar los rusos. Las fuerzas ucranianas han entrado en la región, que se han encontrado en gran parte devastada y sin acceso a recursos básicos, donde vuelve a ondear la bandera del país después de 8 meses.
Y ya conocemos la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar. Jorge López Torrecilla.
Una lista que viene focalizada en la figura de su entrenador. Luis Enrique ha decidido llevarse a jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres y deja en casa a Sergio Ramos o Sergio Canales. Lo que se ha dejado claro es que su manera de concebir cómo debe jugar su equipo no ha cambiado nada.
No puedo garantizar, evidentemente, que vamos a jugar 7 partidos. Ojalá sea así. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo.
Y este fin de semana no hay partidos de Liga, pero sí de Copa del Rey. Para hoy tenemos 23 encuentros de primera ronda, siendo el choque más destacado el que enfrentará al Almazán de Soria con el Atlético de Madrid a las 10 de la noche y tendremos tiempo de juego con todos los partidos en directo desde las 3 de la tarde. Y en Polideportivo a las 8:30 tendrá lugar la clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, con Carlos Sainz saliendo quinto y Fernando Alonso séptimo.
Vamos a ampliar enfoques, a buscar otros análisis, lo hacemos en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos preocupamos por otra consecuencia que podría llegar por la guerra en Ucrania. Rusia amenaza con boicotear la conexión a Internet. Y esto podría ser devastador para la red. Vladimir Putin puede cortar los cables submarinos que son fundamentales para la conectividad a Internet. Ana Rumite resuelve la duda sobre si la posibilidad de que ocurra un apagón de la red es real y qué consecuencias puede tener esta crisis. Además, también encendemos la chimenea. Con la llegada del frío se agradece, pero seguramente no conozcas un truco para hacerlo sin pastillas ni papel. Paco Delgado te descubre el utensilio que necesitas. Una pista, lo tienes en la cocina. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:38, primera parada en los kioscos, en este caso para recoger la prensa regional que se ha leído. Iván Alonso, buenos días, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y te detienes en primer lugar en el Heraldo de Aragón, donde leemos que ha muerto un joven en el campo de fútbol de la localidad de Bujaraloz. Le cayó un árbol en el banquillo donde se refugiaba de una tormenta.
Sí, una pachanga entre amigos que acabó en tragedia alrededor de las 7 de la tarde. 5 jóvenes de ese municipio jugaban al fútbol, como tú decías, en el campo municipal. Se vieron entonces sorprendidos por una tormenta y decidieron refugiarse en uno de los banquillos. Todavía se desconocen las causas por las que un árbol cercano cayó sobre el mismo, atrapando a uno de los integrantes del grupo de 17 años de edad que falleció en el acto. Los otros 4 jóvenes pudieron salir a tiempo. Corrieron en forma en busca de ayuda, alertando a uno de los responsables del club que se encontraba en ese momento en las instalaciones. Llegó de inmediato, avisó los servicios de emergencia, pero nada pudo hacerse por salvar la vida del chico. El trágico suceso, te puedes imaginar, conmocionó ayer a los vecinos de esta pequeña población que apenas ronda el millar de habitantes, porque el joven pues era una persona muy querida y apreciada.
En el Diario Sur de Málaga cuentan que otros 3 presos han sido internados en la zona de aislamiento por el amago de motín ocurrido esta semana en la cárcel de Alhaurín de la Torre.
Sí, la investigación por ese amago de motín en el que participaron una 20 de reos del centro penitenciario de esa cárcel y que ha concluido con nuevas actuaciones. Si en un primer momento el presunto cabecilla fue conducido al área de aislamiento por incitar a esa sublevación contra los funcionarios de la prisión, pues tras las gestiones practicadas, cuentan nuestros compañeros del Diario Sur, que han sido otros 3 internos los que también han tenido que acabar siendo trasladados a estas dependencias, quedando apartados del resto de la población reclusa.
Y una situación que se extiende en toda España, pero que especialmente también se está reproduciendo en Galicia. La alta demanda sanitaria por la gripe está tensionando las urgencias y crecen un 20% las consultas.
Sí, las infecciones respiratorias que campan a sus anchas tras la retirada de las mascarillas, la desaparición de cualquier medida de aislamiento o distancia, y el sistema lo nota, claro. Y en plena polémica con la huelga de sanitarios en Madrid, de la atención primaria, pues hoy La Voz de Galicia pone el foco sobre todo en la gripe y hace lo que llama el decálogo de esta, importante para que sepamos, por ejemplo, pues diferenciar entre la A y B, los síntomas y las diferencias con el COVID.
Gracias, Iván. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. En las últimas horas hemos tenido 3 explicaciones de por qué el gobierno reforma, más bien anula, el delito de sedición. La primera explicación la ha dado el presidente del gobierno, que ha asegurado, Sánchez ha asegurado, que se trata de dar al delito de sedición un trato semejante al que hay en otros códigos penales. Esto ya lo aclaró en otro momento el Supremo, España tiene un delito de sedición, o tenía un delito de sedición perfectamente homologado a las normativas europeas. Segunda razón que nos han dado Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha argumentado que se modifica o se suprime el delito de sedición para facilitar la convivencia en Cataluña. Claro, si para facilitar la convivencia en Cataluña te cargas el Estado de Derecho, pues mal va la convivencia, porque en realidad la modificación o la anulación del delito de sedición lo que provoca en la práctica es que anula la sentencia del Supremo, la sentencia que condenaba a los líderes del Procés. O sea, ya los indultó y ahora a los que están fuera les facilita la vuelta y probablemente a los que indultó les facilita presentarse a las elecciones. La tercera razón o argumento la da Opera Aragonés, que han llegado a un acuerdo, los independentistas, Esquerra con Sánchez, y que han conseguido un éxito. Esta es la verdadera razón.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La reforma del delito de sedición, la eliminación, vamos, de esta tipificación penal, nos lleva entretenidos buena parte de esta mañana. Y te preguntarás, en medio de una crisis energética, económica, de precios disparados, ¿no hay nada más urgente y relevante? Pues es de lo que vamos a hablar ahora, con la mirada puesta en mañana domingo. Se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Y los datos que se vienen acumulando, primero tras la pandemia y ahora con la crisis que tenemos encima, han cambiado ese perfil. Ha traspasado el estereotipo del que no tiene nada, del que no tiene ni para comer en un país subdesarrollado, o el que vemos a la puerta de la iglesia o del súper pidiendo limosna. A la categoría de pobres se están sumando gente con formación, con estudios. Podríamos recurrir a muchos informes. Si nos fijamos en el informe FUESA de Cáritas, un tercio de los hogares con todos los miembros en paro, 600.000 familias en España, carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad. Si nos detenemos en el que presentó en el Congreso la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza. En la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos religiosos de COPE y de 13. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, estos son los datos. Uh-huh. Y la Iglesia celebra mañana domingo la Jornada Mundial de los Pobres, y este año el Papa Francisco propone como lema: Jesucristo se hizo pobre por vosotros.
Y además esos datos que decías, ¿eh? La situación empieza a requerir ya de medidas cada vez más urgentes. Pues mira, esta Jornada Mundial de los Pobres es una jornada que el Papa Francisco instituyó hace ya 6 años, en un momento muy especial, ¿no? Porque veníamos de vivir un acontecimiento que puso en el centro a todas las personas marginadas, ¿no? Era el día en que se cerraban en todo el mundo las puertas santas de la misericordia en ese año jubilar que veníamos celebrando, y en la misa de clausura con el Papa pues participaban miles de pobres, con lo cual pues lo anunció y fue toda una sorpresa, ¿no? Pero es que el Papa no ha dejado de sorprendernos con esta jornada, Antonio. Año tras año le hemos visto invitando y compartiendo pizza con los pobres, o sin ir más lejos, sabemos que ya está operativo al 100% el dispensario instalado en la Plaza de San Pedro, que va a facilitar pues esos reconocimientos médicos completos y gratuitos a personas sin hogar o de bajos recursos. Y lo mejor de todo es que esos gestos se contagian, ¿no? Yo cada vez conozco más parroquias que hacen cosas similares y bueno, pues es toda una experiencia, ¿no? Para la comunidad. Y algo que con los tiempos que corren, como decías, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros un poco sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de estar, sobre nuestra forma de darnos, ¿no? Se trata al final de propiciar encuentro, como pide el Papa en su mensaje de este año, compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, ¿no? Para que ninguno sufra, y vivir la caridad no como una obligación, sino como un gesto de amor al prójimo, ¿no? Muy al estilo de Jesús, ¿no? Como reza el lema de este año. Y bueno, pues el Papa hace un llamamiento a esa solidaridad, ¿no? En medio de un mundo pues herido por la violencia, por la guerra, con tantos conflictos abiertos que tenemos en el mundo. Aquí estamos viviendo muy de cerca la realidad de lo que está pasando en Ucrania. Nos hemos volcado en esa acogida de las personas que han tenido que salir de allí. Mira, esta semana pasaba por los micrófonos de COPE Galina, una abuela que llegó a España con su hija y con sus 2 nietos.
Primero 2 meses vivimos una familia, después 2 meses vivimos otra familia. Muchas gracias por esta familia, porque tienes muy grande corazón. Y ellos 5 personas en casa y nosotros 4 personas, 9 personas en casa. Preparado para nosotros y comida, y escuela y todo, todo, todo.
Pues un mensaje agradecido a esa acogida de tantas familias ucranianas. Fíjate, Galina, su hija y sus nietos se convierten ahora en la primera familia que va a vivir en el nuevo centro San Josafat, que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Getafe junto al Ayuntamiento de Leganés en Madrid. Un centro de 34 plazas que va a proporcionar estancias de larga duración a familias de refugiados desplazados en nuestro país. Así es que una buena noticia.
Bueno, vamos ahora con una cita, Irene, que cada vez cobra mayor relevancia. Hablamos de una nueva edición de Encuentro Madrid, que es un espacio de reflexión cultural con base cristiana que comenzó ayer y que se va a desarrollar a lo largo de todo el fin de semana.
Y que tras la pandemia, bueno, pues vuelve a celebrarse de forma presencial, ¿no? Eso es muy importante para ellos, teniendo en cuenta que lo que busca es precisamente pues ese encuentro entre personas. Se celebra con el lema Vivir apasionadamente la realidad, ¿no? Trata de buscar pues esa esperanza dentro de la incertidumbre que nos rodea, ¿no? Hay exposiciones como la que conmemora los 500 años de la Vuelta al Mundo del Cano, mesas redondas sobre Ucrania, educación, el mundo del trabajo. Y este año, además, gran parte, bueno, pues está dedicado a Luigi Giussani, un sacerdote italiano del que este octubre se han cumplido 100 años de su nacimiento, lo celebraron con el Papa Francisco, y que fundó el movimiento católico Comunión y Liberación, con una fuerte presencia en España, y que es precisamente el impulsor de esta iniciativa de Encuentro Madrid. Así lo recuerda Rafael Jerez, el presidente de este encuentro.
De don Giussani decía recientemente, en el encuentro que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco, que la Iglesia reconoce su genialidad educativa y misionera. Y eso se concretaba en 3 dimensiones: cultura, caridad y misión. Encuentro Madrid nace de la sensibilidad cultural que nos enseñó don Giussani.
Bueno, pues quien se quiera hacer una escapadita a Madrid, a la Fundación Pablo VI, que acoge este evento, pues hay acceso libre, que es lo mejor de todo. Así es que todo el programa en www.encuentromadrid.com, y nada, vivir esa experiencia.
Y un asunto más. Irene, te recordábamos la Jornada Mundial de los Pobres de mañana domingo. Hoy hay que hablar también de Manos Unidas. Es una jornada de sensibilización. Es algo simbólico, sí, pero con una enorme trascendencia que va más allá de encender una vela. ¿Qué supone esta iniciativa de 24 horas de Manos Unidas?
Pues mira, arranca esta tarde, Antonio. Yo espero que tengas ya preparada tu velita, ¿eh? Ahora enseguida te lo cuento. A las 8 de la tarde comienza esta iniciativa que desde hace una década, a través de un canal virtual, cada año ilumina pues virtualmente la vida de millones de personas para sensibilizar pues entre todas esas cuestiones, ¿no? Como el hambre, las desigualdades, las injusticias que existen y contra lo que Manos Unidas lucha desde hace ya más de 60 años. En España comenzará con una misa desde Santiago de Compostela, la van a retransmitir a través del canal de YouTube de Manos Unidas. En ella se va a dar lectura a un manifiesto y se va a encender una velita, símbolo de esperanza, de unión entre personas y pueblos, de solidaridad, de fraternidad, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, en la página web manosunidas.org/24horas, se va a poder ir viendo cómo el mapa del mundo se va iluminando con todas las fotografías que van a ir llegando desde muchos lugares del planeta. ¿Cómo participar? Muy fácil. Encendemos nuestra velita, nos hacemos una foto y para compartirla con ese mensaje que queremos, con el que queremos contribuir, ¿no?, a iluminar el mundo, y bien la podemos subir a través de esa página web o en nuestras redes sociales con el hashtag Enciende tu compromiso.
Bueno, pues esa frase, Enciende tu compromiso, que ya se ha convertido sin duda alguna en mucho más que un lema. Irene Pozo, que tengas buen fin de semana. Gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471,15 €.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 €.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Mañana del fin de semana de COPE nos situamos en Italia. Hace mes y medio ya que se celebraron elecciones en este país con la victoria de la coalición de derechas. Desde la izquierda, con especial énfasis en la izquierda española, algunos se encargaron de anunciar algo parecido al apocalipsis en Italia. Y como era de esperar, nada así ha ocurrido. Todos los que conforman esa coalición, eso sí, van adaptando sus mensajes. Y vamos viendo movimientos. En materia de inmigración ha cambiado la estrategia de acogida de inmigrantes en el Mediterráneo. Quieren ahora seleccionar a los inmigrantes que permite desembarcar en Italia. En lo que se refiere a la guerra en Ucrania, Giorgia Meloni ha mostrado su apoyo a los ucranianos en varias ocasiones, a pesar de que sus socios, Salvini y Berlusconi, no han escondido sus simpatías por el presidente ruso Vladimir Putin. El nuevo gabinete italiano tiene intención de enviar un sexto paquete de ayuda militar al gobierno de Kiev. Y luego, la jefa del gobierno italiano también ha tranquilizado, o ha intentado tranquilizar a Europa, ha mantenido conversaciones con varios líderes, entre ellos Pedro Sánchez, y ha manifestado su voluntad de colaborar con la Unión Europea, eso sí, dice, defendiendo los intereses nacionales de Italia dentro de la dimensión europea. Mantenemos muchos lazos con Italia, nos interesa lo que pasa en este país y por eso en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo están siendo los primeros pasos del gobierno de Giorgia Meloni en Italia? No sé si hay alguna sorpresa o va en la línea del anunciado y de lo que se esperaba, por otro lado?
De alguna manera, sí. Es decir, no va en la línea de lo anunciado en el sentido de que la campaña electoral había sido muy dura y Fratelli d'Italia y Giorgia Meloni habían planteado, digamos, un cambio en la política del gobierno italiano, pero como otros esperaban, Italia es parte de un sistema de alianzas y de instituciones internacionales que de alguna manera le impide dar giros demasiado radicales. Por eso, en este sentido, yo creo que en estas primeras semanas la característica fundamental del gobierno de Giorgia Meloni es la prudencia. Se está moviendo con prudencia y de alguna manera está intentando moverse en continuidad con el anterior gobierno, sobre todo desde el punto de vista de la política económica y de la política exterior.
Nos habla de prudencia, quizás está dando una imagen también más moderada de lo que se había anticipado. ¿Esto lo hace sinceramente o con la intención de dar una imagen más normalizada para el resto de los países europeos?
Yo creo que ambas cosas. Es decir, yo creo que Giorgio Meloni sabía desde el principio que se iba a enfrentar a una situación muy compleja, que es la misma a la que se enfrentan los países europeos. Entonces yo creo que desde la formación, desde la elección de sus ministros, se podía entender cierta prudencia, porque no olvidemos que en cambio hay aliados en la mayoría política del Parlamento que la apoya, que tienen planteamientos bastante más radicales. Usted en su introducción, por ejemplo, mencionó la actitud de ciertos aliados hacia Rusia. En cambio, Giorgio Meloni está manteniendo mucha prudencia porque sabe que Italia no tiene muchos márgenes de maniobra.
Claro, por esto le iba a preguntar. Evidentemente, Italia ahí actúa bajo el paraguas de las decisiones que se toman en el conjunto de la Unión Europea. Pero en esa gestión de Meloni, de apoyo a Ucrania, contrasta también con las simpatías de sus socios, tanto Berlusconi como Salvini, hacia Vladimir Putin, ¿no?
Sí, yo creo que en este sentido el caso más relevante es el de la Lega Nord de Matteo Salvini, porque desde que él estuvo en el gobierno brevemente, a lo largo de entre 2018 y 2019, se descubrió que es un partido que tiene algunos representantes, no todos, pero algunos que tienen lazos con Rusia y también ciertas simpatías desde el punto de vista de la política exterior y también de la defensa de algunos valores identitarios y culturales. En cambio, yo creo que se puede restar un poco más de importancia a las relaciones de Forza Italia con Putin, porque son relaciones que se reducen a una relación personal entre Berlusconi y Putin. No es que el partido sea prorruso, el partido es proeuropeísta, pro-OTAN, proatlantista. Lo que pasa es que sí, hay una amistad de larga duración entre los dos líderes. Pero entonces yo creo que
por otro lado.
Exacto, yo creo que los conflictos mayores entre Meloni y sus aliados serán entre ella y la Lega Nord.
Una última cuestión que me interesa mucho, como es el de la inmigración. ¿Qué va a pasar con la política del gobierno italiano en lo que se refiere a los inmigrantes? Hemos visto alguna novedad ya. ¿Va a continuar con esa idea de la acogida selectiva de inmigrantes o qué va a ocurrir?
Sí, yo creo que va a ser muy parecido a lo que hizo Matteo Salvini cuando fue ministro de Interior entre 2018 y 2019. Es decir, Italia sabe y todos sus gobiernos saben que los márgenes de maniobra son muy estrechos, entonces hay muchas cosas a nivel internacional con las que Italia tiene que cumplir, y me refiero sobre todo a los posicionamientos estratégicos y a la economía. Luego, en otras materias donde no tenemos una política comunitaria y cada estado va un poco por libre, era esperable que el gobierno hubiera intentado utilizar esos temas por razones políticas y electorales, ¿vale? Entonces, en este sentido, la actitud más tosca, digamos, más radical en temas de defensa de las fronteras y de no acogida de migrantes es parecida a lo que vimos en el gobierno cuando estaba en el gobierno Matteo Salvini. No va a obtener muchos resultados desde ese punto de vista el gobierno italiano. Serán sobre todo, digamos, debates y polémicas que se utilizarán por razones electorales, digamos, para demostrar al electorado que ha votado por Meloni que están cumpliendo las promesas. Pero no hay mucha sustancia, yo creo, aparte de esto.
Bueno, pues ahí nos queda, como siempre, la salvaguarda de la Unión Europea. Aquí en España también se repitió cuando entró un partido de ideología comunista, como es Podemos, al gobierno. Dijimos, menos mal que nos queda Bruselas. Pues algunos también han repetido eso, aunque sea en el otro extremo, en el caso italiano. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Son las 7, las 6 en Canadá.